Marcos 7, 31 al 37. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro y pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que significa ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Como saben, el pueblo de Israel esperaba con ansias la llegada del Mesías. Bueno, pues en el Evangelio de hoy, Marcos nos mostrará que Jesús cumple con uno de los signos que identifican al Mesías, hacer oír a los sordos y hablar a los mudos. Este signo señala a Jesús como el Mesías e invita al pueblo a considerarlo así. Veamos el texto. El contexto del relato es un escenario pagano, pues dice el texto que pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Acá tenemos un error geográfico que muestra el desconocimiento que tuvo el evangelista de la región y muestra además que los evangelios no son biográficos, pues si bien Sidón y la Decápolis se encuentran fuera del territorio de Israel, Sidón se encuentra al norte y la Decápolis al este y sudeste de Galilea. Y es imposible que de Sidón se pueda ir a Galilea atravesando la Decápolis. Pero este es solo un detalle, pues los especialistas sostienen que la intención del relato es reflejar los esfuerzos de la predicación cristiana en un entorno pagano. Y con este trasfondo misionero, el texto nos narra la curación de un sordo mudo. Nos dice Marcos que mientras Jesús iba de camino, le presentaron un sordo que además, como era sordo, apenas podía hablar. Y entonces le piden que le imponga las manos y lo cure. Dice el texto que él, apartándolo de la gente, a un lado. Este apartarlo a un lado refleja de una parte la intimidad de la conversión y de otro la necesidad de mantener el secreto mesiánico. Y luego dice el texto que le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Lo hizo así porque así se curaba en el mundo pagano. Pero a diferencia del mundo pagano, la curación que realiza Jesús no es un acto de magia, ni él es un curandero. Aquí el signo que realiza Jesús simboliza la transmisión de la vida y la salud divinas. Es un signo de intervención divina, en donde Dios mismo destapa y desata. Dice el texto que al realizar la curación Jesús miró al cielo y suspiró. Mirar al cielo y suspirar es una señal de oración, de ponerse en plena comunión con el Padre, resaltando así la intimidad y cercanía de Jesús con su Padre. Y después dijo, Efetá, que significa ábrete. Es el Padre quien con intervención del Hijo abre los oídos a los hombres. Destapa los oídos de aquellos que los tienen, pero no oyen o no quieren oír. Y el texto nos dice que al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Y una vez que oye, ya puede ponerse a anunciar la buena noticia del reino. El relato termina diciéndonos que a consecuencia de esta curación, la gente empezó a relacionar a Jesús con el Mesías esperado. Dice el texto que en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En el Evangelio, la gente que alaba a Jesús por lo que ha hecho son los cristianos. Pues como ya saben, los evangelios son catecismos que nos quieren enseñar de Jesús. Y aquí Marcos se está dirigiendo a los cristianos de su tiempo. Está hablando a aquellos pocos judíos que ante los signos que hace Jesús reconocen que Él es el Cristo, el Mesías. Como saben, las grandes mayorías judías no se hicieron cristianas, pues no vieron en los signos que nos presenta Marcos la prueba de que Jesús sea el Cristo. Por su parte, el enfermo es un cristiano sordo que al no haber entendido la noticia, no la anuncia. Sordos son los que no han escuchado o no quieren escuchar el mensaje de Jesús. Y quienes presentan a este sordo tartamudo es la comunidad de los creyentes. Ellos quieren que Jesús destape sus oídos, desate su lengua y ponga las manos sobre ellos, porque en los sordos no ha penetrado su mensaje. Bueno, pues el cristiano es aquel que al ver los signos de Jesús, lo reconoce y lo declara el Mesías esperado. Pero esto lo hace solo aquel que ha sido tocado y curado por él. Es aquel que, reconociéndolo como el esperado de los tiempos, se compromete a seguir su camino, a hacer como hace él y a hacerlo a su estilo. En una frase que pasa casi inadvertida, el texto del Evangelio nos hace notar el estilo y modo de proceder de Jesús. Dice el texto que el Señor les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Lo que sucede es que las obras de Dios no se pueden ocultar, y ante la contundente evidencia de su mesianismo, la multitud cristiana lo alaba diciendo: todo lo ha hecho bien. Aquí Jesús, como en el Génesis, en donde se vio que Dios todo lo había hecho bien, realiza una nueva creación, demostrando así que Él es, efectivamente, Dios. Sin embargo, el estilo de Jesús es la discreción, el anonimato, el pasar desapercibido. Jesús evitó siempre hacerse notar, no buscó fama ni honores, más bien los rechazó, y con una actitud humilde, nunca buscó anunciarse a sí mismo, sino anunciar el reinado de su Padre. Su deseo fue ayudar a su Padre a reinar de la forma más discreta posible. Y Jesús espera que el cristiano, aquel que desee seguirlo, actúe de esta misma manera. Después de 2000 años, nosotros somos del grupo de esos que reconocieron que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y como hace 2000 años, somos de aquellos que queremos seguir su camino y queremos seguirlo en su estilo y en su modo de proceder. Además, queremos comprometernos a poner en práctica el mandamiento del amor. Pero ese camino de Jesús supone un modo de proceder que no es el del mundo. El camino cristiano no busca ni la fama, ni los honores, ni la superioridad, ni el poder, ni la gloria. Y como ven, esta propuesta cristiana es totalmente contraria a la propuesta del mundo. Vivir cristianamente supone un modo de proceder distinto al del mundo. Pues mientras que el mundo propone que uno esté siempre por encima de los demás, procurando ganar y pisando al otro para mantenerse arriba, el camino cristiano propone todo lo contrario: desaparecer, ayudando, perdonando y sirviendo, prefiriendo siempre perder antes que hacer daño. Son dos maneras opuestas de vivir, son dos escalas de valores totalmente diversas, son dos estilos diametralmente contrarios. Y sin embargo, solo el modo de proceder cristiano nos hace verdaderamente libres. El problema es que lo que nos ofrece el mundo, riquezas, fama y poder, es mucho más atractivo, cómodo y fácil de conseguir que lo que propone el cristianismo. Desgraciadamente, muchos cristianos se dejan envolver por la fascinación del mundo y sus propuestas, y acomodan sus vidas al estilo del mundo, buscando acumular bienes, aparecer en los medios de comunicación y controlar todo, intentando convertirse en pequeños dioses. El camino cristiano, en cambio, es una opción por buscar hacer el bien, y esto requiere de esfuerzos y sacrificios. Pero además, se trata de hacerlo sin que nadie se entere, más bien deseando pasar desapercibidos, perdiéndose en el anonimato. Entonces, ante estas propuestas tan opuestas y divergentes, ¿qué es lo que hace un cristiano que no ha conocido bien a Jesús, ni ha meditado en sus exigencias, ni en la profundidad de sus caminos? Lo que va a hacer es mezclar los dos caminos. Va a llamarse cristiano, va a ir a misa con frecuencia, es decir, va a mostrarse como seguidor de Jesús, pero en la práctica actuará, se comportará y vivirá según los valores del mundo. Y vivir así hace mucho daño al cristianismo y deja muy mal parado el camino de Jesús. El problema es que nosotros, no obstante declararnos cristianos, vivimos envueltos y contaminados por los valores del mundo. Y vamos a actuar y juzgar según estos valores. Y como resultado, seremos inconsecuentes. Juzgaremos en función de las apariencias y actuaremos en función del dinero y del poder. Nos moveremos en función del qué dirán, y no procederemos como nos enseña el camino de Jesús. Y por eso discriminaremos, separaremos y marginaremos. Y en la práctica, nos volvemos un antitestimonio del camino cristiano. Cuando vivimos así, terminaremos siendo incoherentes y falsos, perderemos autenticidad y dejaremos en la práctica de ser cristianos. En conclusión, si reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, aquel que ha venido a liberarnos y a enseñarnos el camino a la vida, y si queremos ser de los suyos, entonces tenemos que comprometernos a seguir su camino y vivir como cristianos y asumir las consecuencias. No podemos decir que somos de Él y seguir viviendo según los valores del mundo. Debemos preocuparnos por leer las Escrituras, meditarlas y estudiarlas, para llegar a aprender sus deseos, su estilo y su modo de proceder, para descubrir sus prioridades y su escala de valores, y claramente distinguirla de los valores que nos ofrece el mundo, y de esta manera asimilarlos y hacerlos nuestros. En fin, para descubrir que si bien su camino es difícil, exigente y con pocas gratificaciones materiales, pues aunque parezca desconcertante, es el único camino que nos llevará a la verdadera felicidad. Pidámosle pues a Dios su gracia para conocer más a Jesús y su camino, y que nos dé su ayuda para ser más consecuentes en nuestro caminar cristiano y así vivir la vida en plenitud.